Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Hace un par de semanas, el 3 de julio, arribaban a la estación naval de Porto Pi, en el puerto de Palma de Mallorca, los 10 veleros integrantes de la Expedición Marina de Aragón 2024. Habían partido una semana antes del puerto de Calpe, en la costa de Alicante, para en diversas etapas, recalando en Valencia, Castellón y San Carlos de la Rápita, en Tarragona, adentrarse en aguas del Mediterráneo hacia Baleares. Se trata de una iniciativa impulsada por amantes de la navegación para sumarse a los actos que la Armada Española celebra para rendir homenaje a grandes marinos y eventos náuticos de nuestra historia. En esta edición se trataba de reconocer la gran expansión por el Mediterráneo que llevó a cabo la Marina de la Corona de Aragón. En el siglo XIII, la Corona de Aragón había alcanzado ya sus límites hacia el sur en tierras peninsulares, a costa de ir ganando territorio a los musulmanes. Así que optó por expansionarse hacia el Mediterráneo. Siendo rey Jaime I el Conquistador, los mercaderes de Barcelona, Tarragona y Tortosa pidieron ayuda al monarca para repeler los constantes ataques de los piratas berberiscos de Mallorca. Fue así como en diciembre de 1228 decidieron unir sus naves para formar una flota que, compuesta por 155 embarcaciones, 1.500 caballeros y 15.000 soldados, zarpó en septiembre de 1229 de Tarragona, Salou y Cambrils para conquistar Mallorca y arrebatársela a Abu Yahya, el gobernador almohade de la isla. Nacía así la Marina de la Corona de Aragón hace 795 años, que vencía a los moriscos en la batalla de Porto Pi. Con los años, ese control se extendió a Menorca, Ibiza y Formentera. El hijo de Jaime el Conquistador, Pedro III el Grande, aprovechó su matrimonio con Constanza, hija del rey de Sicilia, para reclamar este territorio, del que acabaría siendo monarca tras las vísperas sicilianas, y expandió el control sobre el Mediterráneo tras nombrar a Roger de Lauria almirante de la flota y que acabaría siendo gran almirante de la Corona de Aragón. A la muerte del soberano, su hijo mayor, Alfonso III, se convirtió en rey de Aragón y su hermano Jaime II heredó el reino de Sicilia, y con la flota capitaneada por el almirante Roger de Lauria conquistó parte de Calabria y las islas del Golfo de Nápoles. Tras su muerte, su hermano Federico II ocupó el trono de Sicilia y a su servicio entró Roger de Flor, al que puso al frente de la gran compañía catalana, convirtiéndose así en el capitán de los almogávares, el ejército de mercenarios que dominó el Mediterráneo al servicio de la Corona de Aragón. Ya en el siglo XV, Alfonso V el Magnánimo, que sería abuelo de Fernando el Católico, consolidaría esa expansión siendo rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Sicilia, de Cerdeña, conde de Barcelona y durante unos años rey de Nápoles. Fue el dominio del Mediterráneo gracias a la Marina de Aragón, a la que este año se rinde homenaje. Todos los años, un grupo de amantes de la navegación y de la historia de España organiza una expedición náutica en memoria a grandes personajes de nuestra marina o a gestas que forman parte del legado de nuestra nación. El año pasado el tributo fue para Jorge Juan, ilustre navegante, ingeniero naval y científico alicantino, que midió la longitud del meridiano terrestre y reformó el modelo naval español. En esta ocasión, la expedición partió de Calpe para navegar por el Mediterráneo hasta las Baleares, haciendo escala en Ibiza, Palma de Mallorca y Mahón, para volver a la península, atracando en Santa Pola y ya por tierra, llegar a Novelda, localidad natal de Jorge Juan. Y este año, el homenaje ha sido para la Marina de la Corona de Aragón y su histórica expansión por el Mediterráneo. Una iniciativa promovida por la editorial Navegantes Oceánicos y la Fundación FANS para la Normalización Social de la Discapacidad, que se suma así a los actos organizados por la Armada Española. El presidente del comité organizador de esta expedición es el marino y famoso realizador de televisión, don Fernando Navarrete. Muy buenas noches.
Buenas noches, muy buenas noches a todos.
Bueno, ¿qué tal la travesía, capitán?
Bueno, la travesía ha sido estupenda porque se han cumplido todos los objetivos en tiempo y forma, y no ha pasado nada extraordinario. Salimos 10 embarcaciones, 10 veleros, apoyados por el servicio marítimo de la Guardia Civil, y hemos llegado 7. 3 han tenido alguna avería o, en fin, algún momento de mala mar, pues ha roto algún elemento de velas, etcétera, etcétera. Pero hemos llegado finalmente 7 a Palma, y en Palma hemos entregado a la Armada Española, como sucesora de esta Marina de la Corona de Aragón, el trofeo, entre comillas, el trofeo que llevábamos, la obra escultórica de Mariano Cobo.
Uh-huh. ¿Qué supuso en los siglos XIII y XIV la expansión hacia el Mediterráneo? ¿Qué protagonizó la Marina de la Corona de Aragón?
Bueno, supuso, yo te voy a hablar, yo cuando he empezado a hablar de la Marina de Aragón este año, efectivamente yo soy un realizador de televisión con unos conocimientos generales de muchas cosas y pocos conocimientos a fondo de la mayoría. Pero de historia, pues conocía la historia de Jaime I el Conquistador, Roger de Lauria, Roger de Flor, que estudiamos en el bachillerato, poco más. A lo largo de esta expedición, en cada uno de los puertos, hemos ido dando conferencias dadas por personas suficientemente capacitadas, por supuesto, claro, sobre la Corona de Aragón, sobre lo que significó la Marina de la Corona de Aragón. También hemos dado, quiero hacer un inciso, conferencias sobre otros personajes que han tenido relación con los puertos que hemos tocado. Y también hemos dado un toque al tema de la conservación de la Posidonia como elemento importante en el Mediterráneo para la vida del Mediterráneo, tanto de la fauna, de la flora y del ser humano. Pero fuera de eso, me has preguntado, la Corona de Aragón. Yo he aprendido a lo largo de estas conferencias que ese hecho que vino porque realmente Aragón, la Corona de Aragón, ya no se podía expandir, ya no tenía sitio por el otro lado que estaba Castilla. Y aunque tuvieron fuertes enfrentamientos aquellos Pedros de Aragón y Pedro de Castilla, con masacres y muertes, en fin, unas cosas muy violentas, llegó un momento que Aragón pensó, se dio cuenta que tenía que expandirse, tenía que ir por otro lado. Y el mejor era el Mediterráneo, porque además de eso evitaba que sus costas fueran atacadas por los sarracenos, piratas berberiscos,
bueno, que asolaban el Mediterráneo y atacaban toda la costa española.
Totalmente. Entonces mató dos pájaros de un tiro. Por una parte, atacó a estos berberiscos para evitar que llegaran a las costas de la península, y por otra parte, pues le encontró bien esa expansión porque daba más fuerza a la Corona de Aragón, la hacía más importante. Y de hecho esa Corona de Aragón, que en principio, cuando se creó en el 1100 y pico, cuando se unieron el Reino de Aragón con el Condado de Cataluña, pues bueno, había sido algo que, bueno, había un rey al que obedecían todos los nobles y tal, pero bueno, el rey no era lo que ahora pensamos que es un rey. Cuando se convirtió en corona y empezó a expandirse fue cuando tuvo realmente la fuerza que llegó hasta la Unión de los Reyes Católicos como una potencia mediterránea, una potencia naval, terrestre, económica y, te iba a decir turística, menos, porque entonces el turismo debía estar...
Era
menos,
otra cosa,
pero
el turismo,
pero
sí,
que seguramente hubieran llegado a ello como han llegado actualmente, evidentemente, si se les hubiera dado tiempo.
Has mencionado, Fernando, que en cada uno de los puertos habéis hecho mención de alguno de los personajes históricos del lugar. En la primera de las etapas, en Valencia, se rememoró a Gabriel Ciscar y Ciscar.
Marino, matemático, un político de un alcance tremendo, absolutamente desconocido, no conocido por ninguno de nosotros, pero que, bueno, hemos puesto nuestro granito de arena para darle un homenaje a un personaje tan importante como fue en la segunda etapa, que fue, si no recuerdo mal...
En la segunda etapa en Castellón, el personaje a rememorar fue Pedro Porter y Casanate.
Almirante aragonés, explorador de California, el gobernador de Chile, en fin, una persona importantísima. Y ya no te digo, en la tercera etapa...
En San Carlos de la Rápita, sí, se recordó la figura de Luis de Requesens y Zúñiga.
Luis de Requesens, que fue el estratega de la batalla de Lepanto, realmente la persona de confianza de Felipe II para enviar allí a cuidar, a ver lo que hacía su hijastro, don Juan de Austria, por si acaso cometía algún fallo. Es decir, el jefe de la expedición era don Juan de Austria, pero don Juan de Austria...
Quien le tutelaba...
Pero Felipe le había dicho, bueno, todo esto bien y haces lo que quieras y mandas, pero...
lo que diga Luis de Requesens. Bueno,
exactamente. Entonces,
Luis de Requesens, que se enfrentó a los piratas, a los hermanos Barbarroja.
Totalmente, siempre con un éxito tremendo, un hombre valiente, un hombre inteligente, en fin, esa persona pues no es conocida. Y claro, en España hemos tenido personajes a lo largo de esta historia. Me imagino, todas las naciones han tenido grandes personajes desconocidos que han forjado las naciones, pero en España especialmente parece que nos da vergüenza reconocer o mirar, y no debe de ser así. Debemos tener mucho honor en haber tenido unos antepasados tan importantes, tan valientes, que han hecho que España, bueno, haya llegado hoy a ser lo que es.
Que no solamente hicieron la España que hoy conocemos, sino que tuvieron presencia internacional. El primero, Gabriel Ciscar y Ciscar, estuvo en la Comisión Española que estableció en París el sistema métrico decimal.
Efectivamente.
Algo importantísimo. El segundo, Pedro Porter y Casanate, hizo grandes estudios en cuanto a la variación de la aguja magnética. Luis Requesens, bueno, ya lo has mencionado, aparte de ser el tutor de Juan de Austria, es el auténtico estratega de la batalla de Lepanto. Y en la cuarta etapa, el elemento de homenaje fue las Fuerzas Armadas Españolas por su participación en misiones internacionales.
Bueno, las Fuerzas Armadas Españolas en este momento están cumpliendo una labor que algunas veces sale en televisión cuando se hacen los contactos con el extranjero. Y se ve allí que hay unos militares españoles que a lo mejor que hablan, tienen una conferencia con el presidente del gobierno, con la ministra. Pero, hombre, hay que verlos allí, lo que están haciendo, para comprender lo importante que es, no solamente para la paz mundial, porque todas las misiones españolas han sido para preservar la paz, nunca para hacer la guerra. Ellos hacen una labor que se conoce, que el espíritu de lo español es diferente al espíritu, bueno, francés, inglés o de otras naciones. De hecho, yo he tenido la oportunidad de estar en varios de estos lugares, y los lugareños, donde están las fuerzas españolas, normalmente les tienen un gran aprecio, los protegen, los ayudan, no se ve con otras naciones. Por eso digo que el espíritu español, en cuanto a la confraternización, en cuanto a decir, hombre, es que en América nos juntamos con los americanos, pues claro que nos juntamos, porque es que el español, a pesar de lo que se diga muchas veces, tiene un espíritu de convivencia total.
No hagas caso de la leyenda negra, que la inventaron los holandeses y los ingleses para fastidiar a los españoles, que fueron los españoles los que inventaron ese concepto de mestizaje, que ha dado grandeza a lo que primero fue un imperio y ahora lo que es la mitad de la civilización española y mundial.
Efectivamente, los ingleses y los holandeses fueron los creadores, en mayúsculas, del gran bulo. El bulo. Ese era
la máquina del fango de por aquel entonces.
Esa fue, y lo han seguido haciendo durante, siempre que tienen ocasión lo hacen, en una palabra, ¿no?
Bueno, también en cada etapa de vuestra singladura habéis hablado de la importancia de preservar la Posidonia oceánica mediterránea.
Sí, la Posidonia, pues resulta que es una planta, no es un alga, es una planta que de unas características especiales. Una de ellas, por desgracia, es que crece muy lentamente, es decir, que necesita muchos años para llegar a su total madurez.
Y que existe solo en el Mediterráneo.
Solo en el Mediterráneo, uh-huh. Pero produce una cantidad de beneficios en cuanto a oxígeno, limpieza, acogida de fauna tan grande que, bueno, el Mediterráneo, no sé lo que pasaría si desapareciera totalmente la Posidonia. Por lo tanto, hombre, nosotros intentamos en esto dar conocimiento, sobre todo a las gentes de la mar, de que el poner un ancla, echar un ancla y romper...
Y arrastrar las praderas de Posidonia.
Es algo muy doloroso, porque eso no se va a reponer en muchísimos años. Y bueno, intentamos concienciar con ese tema, sobre todo con ese tema.
Porque esta planta marina es el auténtico bioindicador del estado de salud de las aguas.
Por supuesto.
Da riqueza, produce oxígeno y genera una gran vida vegetal y animal.
Por supuesto, sí, es importantísima. Es decir, yo ahora no estoy tampoco para dar una conferencia sobre el tema, pero sí que me gustaría que alguna vez recogieras en tu programa, en tus programas, alguien que supiera explicar y decir todas las bondades que tiene la Posidonia y lo malo que sería que desapareciera.
Nos comprometemos a hacerlo. Hablaremos de la Posidonia mediterránea.
Muy bien, muy bien.
Has mencionado que en todas estas etapas, expediciones que habéis hecho, habéis llevado con vosotros siempre vuestro amuleto, esa escultura, obra del artista Mariano Cobo, que en este caso estaba bautizada como la Marina de Aragón. ¿Cómo era la escultura? ¿Qué ha hecho con vosotros a lo largo de todo el viaje y dónde ha quedado finalmente depositada para su definitiva custodia?
Bueno, la escultura, que quiero agradecer aquí a Mariano Cobo el amor que tiene también por los temas de España, que hacen que done su trabajo para este fin. La escultura ha ido siempre en una de las embarcaciones, por costumbre, desde la primera expedición que hicimos hace 2 años con motivo del 500º centenario de la Vuelta al Mundo, que fuimos a Sevilla y quedó depositada en la Torre del Oro de Sevilla en la obra de Mariano Cobo. Desde entonces siempre ha ido a bordo de una embarcación que se llama Lady Lola, que es... El patrón es, bueno, es Bellure, Juan Bellure, uno de los Bellure, un mítico hombre de la construcción naval. Y siempre ha ido, siempre él ha cuidado de ella. Entonces va siempre cargado a todos los sitios en su barco y luego en tierra lo lleva a los actos, porque en todos los actos se muestra la escultura, por supuesto. Y hasta el final esto está en manos de Juan Bellure, al cual también agradezco porque algunas veces pesa bastante y cuesta trabajo llevarla. En esta ocasión la hemos llevado y la hemos dejado depositada en la Comandancia Naval de Palma, en el despacho principal, en la sala principal de la comandancia, en un lugar que era como si estuviera preparado para recibir la escultura, porque es una mesa con banderas detrás, con las banderas muy bonita, y no había nada encima de esa mesa. Entonces allí lo colocó el comandante cuando hicimos el acto de entrega, y realmente está como si hubiera sido el sitio más bonito para haberlo dejado. Y allí estará, quedará hasta que decida la Armada si lo lleva a otro sitio o si la deja indefinidamente allí.
¿Quieres aprovechar, Fernando, estos micrófonos para agradecer a la Armada y a las patrulleras de la Guardia Civil el apoyo que siempre os prestan en vuestras singladuras?
Por supuesto, nos han prestado, siempre nos han prestado la Armada, sí, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que es una tranquilidad viajar sabiendo que te están mirando, y también al Ejército de Tierra, que nos ha ayudado en temas de tierra, en temas de visitas, porque en cada uno de los puertos hacemos visitas normalmente que tienen relación con algo que tiene que ver o con defensa o con la Armada o con temas marinos en general. O sea, el Ejército de Tierra también, muchísimas gracias. Y bueno, el año que viene ya volveremos a darles la lata para que nos vuelvan a prestar su ayuda en una nueva expedición.
Ahí quería yo llegar. ¿Qué va a ser la del año que viene? ¿Qué nos puedes adelantar?
Pues mira, no puedo adelantarte nada porque en estos momentos acabamos de terminar y todavía ni siquiera sé el motivo que la Armada, el motivo histórico que va a celebrar el año que viene la Armada. Uh-huh. Nosotros normalmente nos adherimos a ese motivo histórico, es decir, y con ese motivo pues buscamos cuál es nuestro plan de viaje, nuestro plan de expedición. Entonces, es que no te lo puedo decir. 3 puntos ahí: Galicia, Canarias o Malta. Bueno, ese es el destino.
Pues esperaremos a ver en qué se concreta. Lo que sí podemos decir, nuestros oyentes de Hoy es el Día ya lo saben, el año pasado nos acompañaste ante estos micrófonos para hablar de la expedición de Jorge Juan. Ahora estás con nosotros para hablar de la Marina de Aragón. Por supuesto, estás ya invitado y te esperamos el año que viene a estas alturas para que nos hables de cuál de estos 3 destinos ha sido el definitivo.
Por supuesto, y con mucho gusto lo haré, porque todo esto que hacemos lo hacemos precisamente para difundirlo. No lo hacemos por viajar.
Bueno, también disfrutáis de la navegación, que sois grandes aficionados al mar.
Sí, disfrutamos, pero ¿sabes una cosa? Que cuando tienes que salir en una navegación para llegar a una hora a otro puerto, eso no es navegación, es casi marina mercante. Y eso no es que sea de nuestro gusto, pero tenemos que cumplir unos horarios y unos puertos. O sea, no es una navegación del todo placentera, porque tenemos que salir sí o sí, haya bueno o haya malo el tiempo.
Bueno, pero estáis muy bien organizados. Salís 10 veleros al mismo tiempo. Cada jornada nombráis un jefe de flota, que es el que al final da instrucciones a los 10 veleros en su conjunto. Si alguna de las naves quiere adelantarse, pide permiso a ese jefe de flota y se buscan unas coordenadas de reencuentro para llegar siempre juntos al destino. Es decir, tenéis una formación militar casi ahí.
Sí, bueno, sí, es así. Es decir, esta navegación es una navegación que se llama En Conserva, que es la navegación que hacían antiguamente las flotas españolas que cruzaban el Atlántico. La navegación en conserva, pues procuraban ir juntos todo lo que podían. Algunas se perdía siempre, igual que pasa ahora. Y ahora, claro, hay más facilidades para no perderse porque existen el ice, en fin, una serie de elementos en los cuales puede localizar la posición de un barco que venga en la flota en cualquier momento en una pantalla.
La geolocalización está al alcance de cualquiera. Claro. En un teléfono móvil, pues imagínate.
Evidentemente.
A bordo de la instrumentación marina que lleváis vosotros, ¿no?
Evidentemente.
Pero bueno, terminamos. Un recuerdo. Esa gran Marina de Aragón, que después, junto con la Marina de Castilla, efectivamente, como bien decías, serían el origen de lo que es hoy la Armada Española. Una marina de larga historia y en la que, lamentablemente, Fernando, los españoles y las nuevas generaciones parecen tener muy pocos datos, ¿no?
Bueno, pues es lamentable porque yo, mea culpa, yo tampoco tenía datos antes de empezar con esta expedición. Y bueno, lo que podemos hacer, que estamos haciendo, es tocar un poco por si alguien de los que están escuchando esto, de los que han estado en las conferencias, alguien tiene la curiosidad de mirar y ver. Y tendrá la satisfacción de ver lo que fue España hace muchos siglos.
Si alguien te preguntara quién fue Roger de Lauria, ¿qué le dirías?
Hombre, si yo le diría que fue un gran almirante, que el único problema que tenía era que no que había nacido en Italia. Me hubiera gustado que hubiera nacido en Zaragoza o en cualquier otro sitio, ¿no? Pero a pesar de eso, se españolizó absolutamente y fue un noble y gran cumplidor y leal cumplidor de las órdenes de su rey.
Bueno, es muy importante esta iniciativa como la vuestra, que permite conocer mejor nuestra historia. A fin de cuentas, lo que somos es fruto de lo que fueron nuestros ancestros y antepasados, sí. Y creo que es de justicia para los que sois amantes del mar y de la historia y de los orígenes de nuestra nación tratar de recuperar esos eventos históricos de los que formamos parte hoy en día.
Pues en eso estamos.
Don Fernando Navarrete, presidente del comité organizador de la expedición náutica EMA-24, en homenaje a la Marina de la Corona de Aragón. Y como todos ustedes saben, famosísimo realizador de televisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Nada, gracias a vosotros y muy buenas noches a todos.
Es nuestro homenaje a la gloriosa historia naval española.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
El mar, escenario de gestas históricas, vía de unión entre civilizaciones y ecosistema que nos acompaña. Del mar nos nutrimos con grandes riquezas, pero nuestra obligación es protegerlo y preservarlo. Por eso es fundamental que apostemos por la pesca sostenible.
Pescadores de la tierra verde y bella. barqueta serena.
MSC, siglas de Marine Stewardship Council, es una organización mundial independiente sin ánimo de lucro que establece un estándar para la pesca sostenible, gestionando un programa de certificación y ecoetiquetado para la pesca salvaje. Las pesquerías que se someten a su control de trazabilidad pueden exhibir la etiqueta azul que certifica su origen y proceso sostenible. Laura Rodríguez Zugasti es la directora de MSC para España y Portugal. Laura, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
¿Por qué hay que controlar la pesca y certificar el tratamiento y distribución del pescado?
Pues es fundamental para asegurar que las próximas generaciones van a poder seguir disfrutando de la riqueza de los océanos. Es un principio fundamental que el derecho a pescar conlleva la responsabilidad de cuidar los recursos.
¿Qué es la pesca sostenible?
Pues la definición original viene de la FAO, de Naciones Unidas, y dice que la pesca sostenible se basa en tres principios. Por un lado, el estado de la población de peces que se va a pescar, es decir, que esa población de peces no esté en declive, que esté en un buen estado de abundancia. En segundo lugar, el impacto del arte de pesca, porque cada arte de pesca que se utiliza tiene diferentes impactos en el ecosistema que hay que medir y minimizar. Y por último, la gestión. Cómo se toman las decisiones, si se siguen o no las recomendaciones científicas para asegurar que se responda rápidamente a los cambios.
El gran enemigo de la pesca sostenible es la sobrecaptura, el exceso de pesca.
Sí, la sobrepesca significa que se pesca en exceso, es decir, que no se permite a las poblaciones de peces reproducirse al ritmo que necesitan, y esto lleva al agotamiento y al cierre de los caladeros.
Ustedes certifican estas condiciones mediante dos tipos de etiqueta azul. La primera es la certificación estándar de pesquerías MSC. ¿Qué es lo que garantiza?
Pues es lo que hemos hecho es aterrizar esta definición de la FAO en una serie de indicadores basados en ciencia que permiten medir que la pesca se realiza de una manera sostenible. Este es un proceso muy riguroso, lleva cerca de 2 años lograr la certificación y asegura al consumidor que ese pescado proviene de barcos que han sido auditados, que han demostrado que estos principios se cumplen, que además, si tienen condiciones, todos los años se van a revisar para asegurar que sigan siendo sostenibles, y hay una trazabilidad también desde el barco hasta el consumidor.
La otra certificación es el estándar de cadena de custodia. ¿Qué es lo que asegura?
Pues en la cadena de custodia es todos los intermediarios que hay desde el barco hasta que ese pescado llega a nuestras tiendas. Tienen también que cumplir una serie de requisitos y asegurar que el pescado certificado no se mezcla con pescado no certificado. Y de manera que cuando el consumidor ve nuestro sello puede tener esa confianza de que efectivamente viene de pesca sostenible.
¿Cuáles son las pesquerías que ya han obtenido el sello azul?
A nivel mundial estamos hablando de un 19% de las capturas ya cuentan con nuestra certificación, y en España, que llevamos ya más de 10 años trabajando, cerca de 13, ha habido un avance espectacular. A día de hoy ya un 30% de las capturas de flota española o vinculadas a flota española están certificadas. Especialmente podemos mencionar especies muy emblemáticas, como puede ser el atún rojo, puede ser el bonito del norte, el ancho al cantábrico, el pulpo en Asturias, bacalao y túnidos tropicales, donde España pues tiene mucho peso porque tiene mucha flota pescando atún pues en el Índico, en el Pacífico, con flotas muy importantes.
Ha mencionado la anchoa del cantábrico, una especie que estuvo en riesgo hace un par de décadas cuando las capturas eran demasiado elevadas para garantizar la pervivencia de la especie. Sin embargo, ahora los caladeros se han recuperado. ¿Cómo se ha conseguido?
Pues es un gran ejemplo de pesca sostenible, la anchoa del Cantábrico. Hacia 2005 hubo que cerrar el caladero. Fue una decisión del gobierno junto con los pescadores porque se veía que estaba agotándose la anchoa porque se había pescado en exceso durante décadas. Se llegó a cerrar el caladero. No se pudo pescar, lo cual causó pues graves perjuicios no solo a los pescadores, sino también a toda la industria que comercializa esta anchoa, la exporta, la vende en España. Pero eso permitió que se recuperara la población durante los 5 años que no se pudo pescar, y también fue una lección que llevó a hacer un plan de gestión muy robusto. De manera que se establecieron unas reglas muy estrictas de cuánto se podía pescar, cuándo, quiénes, qué barcos. Y esto ha permitido que la anchoa se haya recuperado totalmente y está en máximos de biomasa. Es decir, la cantidad de anchoa que hay en el mar pues está en unos niveles muy altos respecto a lo que había pues hace unos años. Y esto es al final lo que se quiere conseguir con la pesca sostenible. Que haya más peces, que se pueda pescar más, que haya más ingresos, pero siempre manteniendo esa viabilidad y esa visión a largo plazo.
Cuéntenos, ¿qué son las redes de cerco?
Bueno, las redes de cerco es un tipo de pesca con el que, por ejemplo, pues la anchoa se captura con redes de cerco, también el atún, pues es una red muy grande que rodea lo que se llama el cardumen, lo que se llama la población de especies, y luego se eleva y permite pues capturar de una manera muy a gran escala el pescado.
De una manera muy natural, sin que sean redes de arrastre ni nada por el estilo.
Bueno, es diferente. Cada arte de pesca tiene sus impactos. El cerco no tiene tanto impacto en el fondo marino como puede ser el arrastre, pero también pues tiene posibles impactos de capturar otras especies que pueden estar en peligro. Entonces hay que minimizar también impactos que se producen en el cerco.
La pesquería del Bonito del Norte también está certificada por ustedes. En este caso no era el peligro de extinción lo que amenazaba a la especie, sino el proceso de gestión, ya que al tratarse de una especie migratoria había que ordenarlo a nivel internacional y eso suponía acuerdos con varios países. ¿Cómo lo han hecho?
Los túnidos, en general las especies de atún, entre ellas el bonito, se gestionan, como ha dicho, a nivel internacional. Esto significa que muchos países se tienen que poner de acuerdo en cuánto se puede pescar y en estas reglas de control. Y el Bonito del Norte, a raíz de la certificación y especialmente de la flota vasca que lideró este proceso, se logró influir para que se adoptaran una gestión muy robusta que permitiera cumplir con las recomendaciones científicas de una manera pues muy seguida, controlando muy bien cuánto se estaba pescando, y ahora mismo es una referencia internacional. Y esto ha permitido que cada año se vaya aumentando las cuotas de pesca. Es decir, hay más bonito el norte y se puede pescar más. Y esto genera, como en el caso de la anchoa, más ingresos también para los pescadores.
Uno de los pescados más habituales en nuestras mesas es la merluza. Es uno de los pescados más consumidos. Puede ser del Atlántico, de Sudáfrica, de Argentina. Se captura con 5 tipos diferentes de pesca. ¿En qué situación está nuestra querida merluza?
Bueno, ahí podemos hablar. Efectivamente, hay muchas poblaciones diferentes. Con la certificación, a día de hoy en España se está comercializando mucha merluza del Cabo, que viene de Sudáfrica y Namibia, donde hay empresas españolas muy potentes que llevan años trabajando en colaboración con empresas locales. Y es una pesca que se realiza con arrastre, pero es un arrastre que lleva ya 20 años controlando, o sea, es un tipo de arrastre muy controlado, no es esta imagen que podemos tener de que se llevan los corales, sino que es una pesca que realmente ha minimizado muchísimo sus impactos y es una pesca eficiente que permite pues pescar sin poner en peligro esta pesquería tan importante. Luego las merluzas europeas, que también se consumen mucho en España, todavía no cuentan con la certificación. Es algo que estamos trabajando con flota especialmente gallega, donde vemos mucho interés y esperamos que se pueda contar con la merluza. En este caso es merluza de palangre, que es la que conocemos como merluza de pincho. Y también hay otras artes como la merluza de malle, donde tampoco cuenta con la certificación, pero estamos trabajando con ellos.
¿Existe en estos momentos alguna especie en peligro de extinción?
Sí, hay muchas especies. Es cierto que la que a la gente le puede venir a la cabeza, como es el atún rojo, ya no está dentro de las especies en peligro de extinción. El atún rojo, especialmente en el Atlántico Mediterráneo, está recuperado a día de hoy. Es una
especie, a pesar del consumo de Japón.
Sí. Bueno, no todas las poblaciones de atún rojo. En concreto, la del Mediterráneo Atlántico Oriental está ya ha pasado de plan de recuperación a plan de gestión. Y es una especie abundante. Las que se encuentran en estado más crítico a día de hoy pues son algunas especies de mantarraya, de tiburones, porque en muchos casos son capturas accesorias o incidentales de otras pesquerías. Por ejemplo, al pescar atún se pueden se pueden capturar de manera incidental o indirecta, pues mantarrayas o tiburones, y esto hace que algunas poblaciones pues se han visto mermadas. Ahora mismo esto está siendo foco de mucha atención por parte de las flotas pesqueras. Se han establecido cambios en las técnicas de pesca para poder liberar estas especies, para asegurar su supervivencia. Y las flotas certificadas dentro de MSC están trabajando en proyectos científicos muy punteros aquí en España, que están demostrando cómo se puede, si accidentalmente se captura alguna de estas especies vulnerables, cómo se pueden liberar y asegurar que perviven después de ser liberadas.
¿Cómo se garantiza la cadena de custodia desde la extracción hasta la distribución al consumidor final?
Pues todo nuestro programa se basa en auditorías por tercera parte independiente. Es decir, no es MSC quien controla estos procesos, sino son auditores independientes, empresas de auditoría acreditadas, que van a estas empresas, que puede ser desde una lonja, una empresa de congelados, incluso una pescadería, y analizan que lo que se llama controlar el balance de masas, ¿no? Que lo que entra certificado y lo que sale cuadre. Es decir, que no compres 20 toneladas de pescado certificado y luego estés vendiendo 100, sino que cuadre. Y esto se analiza pues a través de las facturas de compra, de ver todo cómo se identifica el producto a lo largo de la cadena. Y es una parte esencial de nuestro programa, porque al final nosotros lo que queremos es aportar una confianza al consumidor de que puede confiar en que nuestro sello detrás tiene un programa sólido.
¿Qué debe hacer una marca para obtener el sello azul?
Pues, en primer lugar, comprar pescado que esté certificado, tener la cadena de custodia y que sus proveedores puedan aportar este pescado con certificado. Y luego el uso del sello pues necesita un acuerdo con nosotros, porque está controlado también quién lo puede usar, de qué manera, para que se cumpla todos los criterios de buena comunicación del sello.
¿Y qué le aporta al consumidor la compra de productos que vienen garantizados por ese sello azul?
Pues varias cuestiones. Por un lado, permite al consumidor ser una parte activa del movimiento de la pesca sostenible, porque desde luego son los pescadores los primeros que tienen que comprometerse, pero luego si el consumidor no valora este pescado con este esfuerzo, con este compromiso por la sostenibilidad en el punto de venta, pues de poco sirve ese esfuerzo, ¿no?, de los pescadores. Entonces el consumidor tiene una parte también que jugar. También el tema de la pesca es complejo. La gente se pierde un poco, ¿no? Y dice, pero bueno, ¿qué se puede comer? ¿Pero qué es mejor, el atún o qué es mejor la merluza, el bacalao? Es complejo de saber, ¿no?, distinguir las especies. Entonces el sello te permite, sin necesidad de leerte 200 informes científicos, saber que ese pescado es sostenible. Y además la sostenibilidad va cambiando. O sea, una población que está en buen estado hoy puede que dentro de 2 años, por factores ambientales, de repente esté en declive. Y entonces, en ese caso, pues el sello se puede retirar y el consumidor no puede conocer todos estos cambios. Entonces, es una herramienta que facilita las decisiones de consumo.
Pregunta incómoda. ¿La certificación encarece el precio del producto?
La certificación implica una inversión. Y operar de manera sostenible implica una inversión. ¿En qué se traduce esa inversión? Formar a las tripulaciones en nuevas técnicas, desarrollar proyectos científicos. Estas auditorías cuestan dinero. La cadena de custodia pues implica una inversión para las empresas. Pero hay que verlo también con los beneficios, porque pescar de manera insostenible también supone un coste para la sociedad. Lo que pasa es que ese coste se diluye y al final pues lo acabamos pagando indirectamente. Si se cierra un caladero, pues al final el gobierno tiene que dar ayudas. O sea, es decir, pescar de manera insostenible tiene un coste, aunque no lo veamos reflejado en el producto. Lo que hace una certificación como la nuestra es integrar ese coste a lo largo de toda la cadena, de manera que el consumidor también tiene que pagar su parte, pero no necesariamente es un sobrecoste muy alto. O sea, depende del producto. Por ejemplo, si hay mucha oferta de una especie certificada, normalmente el diferencial de precio no es pequeño.
¿Se puede garantizar que controlando las capturas para mantener unos caladeros sostenibles se pueda dar respuesta a la demanda, teniendo en cuenta que el consumo de pescado ha pasado del 9% de los años 60 a más de un 20% en los años 2000?
Ese dato es, vamos, lo ha publicado recientemente la FAO, ¿no? Cómo está creciendo el consumo de pescado. Y sí, nosotros hemos calculado que si se pesca a nivel mundial, toda la pesca sigue un modelo sostenible, se podrían producir o pescar 16 millones de toneladas adicionales al año. Y esto permitiría aportar proteína a 72 millones de personas. El pescado tiene un componente muy interesante, que es una proteína muy eficiente. Es decir, tomando pescado tú adquieres una serie de vitaminas, de minerales, de grasas saludables como el omega 3, que hacen que no necesites mucho más aportes de otros alimentos para tener las vitaminas y minerales esenciales. Y esto es muy importante, especialmente en poblaciones donde no tienen acceso a gran diversidad de alimentos. Y es un alimento que se considera esencial para asegurar la seguridad alimentaria de la población a futuro. Es decir, los alimentos acuáticos, por la diversidad que tienen de especies, porque es accesible para muchos países poder ir a pescar, porque demuestra que tiene una huella hídrica y una huella de carbono menor que otras proteínas, es un componente esencial de la alimentación del futuro. Obviamente siempre que venga de un origen sostenible, porque si no, pues alimentaríamos muy bien a la población hoy día, pero no en el futuro.
Podemos estar tranquilos, hay pescado para todos.
Hay pescado para todos si se gestiona bien y siempre complementado con otros, con verduras, con otras otros alimentos también producidos de manera sostenible.
En España tenemos más de 1,000 especies diferentes de pescado. ¿Sabemos alternar o siempre repetimos lo mismo? Merluza, pescadilla, atún, sardina y lenguado.
Lamentablemente se está empobreciendo nuestra alimentación. Yo creo que yo por lo menos que ya tengo unos años, cuando yo era pequeña y veía los libros de cocina, la variedad de especies, ¿no? Los menús semanales que ponían en los libros de cocina, pues íbamos cambiando de pescado y cambiando de dieta. Ahora, pues por falta de tiempo, por comodidad, pues la verdad es que la gente cada vez reduce más, se está reduciendo el consumo de pescado, que este es un primer tema preocupante, y la gente tiende a consumir 4 o 5 especies. Y esto no es bueno porque supone una presión muy grande sobre determinadas poblaciones, mientras que otras especies que están en estado saludable, que son fantásticas desde el punto de vista nutricional, pues se dejan de consumir y se dejan de ofrecer.
En España tenemos la segunda flota pesquera del mundo y en nuestra dieta hay mucho pescado, más o menos, en función de los tiempos. Hace ya años que se hacen campañas de concienciación. Seguro que ustedes recuerdan esta campaña de los años 80. Fue una campaña del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ¿se acuerda?
Por supuesto.
Hoy en día ya hemos establecido el término pezqueñines como un genérico para hablar de los peces pequeñitos, ¿no?
Sí. Esta campaña, la verdad es que de lo que más recuerda la gente en España, cuando preguntas por la pesca sostenible, la gente te menciona esta campaña. Fue un éxito rotundo. Y ahora mismo, pues desde el sector, ante esta bajada del consumo de pescado, lo que se está pidiendo es volver a hacer este tipo de campañas para volver a acercar el pescado a la sociedad, especialmente a la gente joven, ¿no? que ya vive muy desconectada de este mundo.
¿Pero estamos concienciados los españoles al respecto de este problema que estamos tratando?
Nosotros cada 2 años hacemos un estudio sobre percepciones del consumidor y los océanos, y lo que hemos visto en el último estudio de España, que han salido los datos recientemente, es que la preocupación por los océanos no para de crecer. O sea, la sociedad percibe que los océanos no están en buena situación. Pero un dato negativo es que se ha desplomado la confianza de la ciudadanía en que podamos hacer algo. Hace 2 años el 40% pensaba que teníamos la capacidad de revertir la situación de aquí a 20 años. En este último estudio ya es como el 20%. O sea, es decir, la gente dice, la situación está muy mal, pero además es que no podemos hacer nada. Y nosotros desde MSC lo que queremos transmitir es que se están haciendo cosas muy bien. Por supuesto, hay unas amenazas enormes y no en todas las regiones se está gestionando bien la pesca. Hay mucho que hacer y hacerlo a más velocidad, pero los océanos son muy resilientes. En cuanto se hace bien las cosas, reaccionan y podemos volver a un estado, no como estaba al inicio, pero sí similar a lo que teníamos al inicio. Entonces hay que restablecer esa confianza. Y luego vemos que hay un nivel de población que sigue consumiendo pescado, sobre todo por una motivación de salud, pero la gente joven pues se está un poco alejando de este sector.
MSC es una ONG que tiene presencia en un centenar de países. Pero, ¿qué pasa con Japón, por ejemplo, que tiene la primera flota pesquera del mundo, cuyos habitantes consumen más de 33 kilos per cápita, en comparación, por ejemplo, a los 16 kilos de los italianos, y que capturan miles de toneladas de atún rojo? ¿Se apuesta por la pesca sostenible en Japón?
Sí, sí, por supuesto. Nosotros somos una organización global. Tenemos oficina en Japón desde hace muchos años, donde están haciendo una labor magnífica de certificar pesquerías y trabajar también con toda la cadena, con los restaurantes, con los supermercados, porque el consumidor japonés es como el español en cuanto que le apasiona el pescado y tiene un consumo muy alto. También tenemos oficina en China. China es a día de hoy el mayor productor de pesca. Ha desbancado a Japón y a España ya no es tan relevante. Sí que era un...
Era la segunda flota pesquera por detrás de la japonesa.
Sí, pero ya no. Ni ya Japón ni España. Ahora mismo es China, es Indonesia... India cada vez tiene más peso, Rusia. España es el primer productor a nivel Europa. Eso sí que mantiene ese peso, pero a nivel mundial cada vez España tiene menos peso, ha reducido mucha flota y es ahora mismo es China el mayor productor y nosotros tenemos ahí oficina, igual que tenemos en Estados Unidos, en África, porque nuestro objetivo es cambiar la pesca a nivel mundial y tenemos que estar ahí donde la pesca sea relevante.
E incluso un país como China entra en esas recomendaciones y cuida este aspecto.
Sí, es todo un desafío, obviamente, porque hay que cambiar mentalidad, cambiar la manera de hacer las cosas. Pero bueno, China está dando sus pasos a todos los niveles en relación a sostenibilidad y la pesca, pues también vemos que hay un interés por cambiar las prácticas. Esto tiene que tener un incentivo de empresas que lo demanden, si no, muchas veces el sector pesquero pues no se mueve y en China pues es un desafío, pero estamos haciendo grandes avances.
¿Queda mucho por hacer en el mundo y en España?
Queda mucho por hacer. A día de hoy, más de un tercio de las poblaciones de peces están sobreexplotadas. La tendencia de la sobrepesca todavía no se ha logrado revertir. A nivel político, ya está claro que los océanos son esenciales, no solo desde el punto de vista de alimentación, también desde el punto de vista de regulador climático, desde el punto de vista de salud, de biodiversidad. Y hay una mayor concienciación de que hay que proteger los océanos. Pero los tiempos pues van un poco en nuestra contra y tenemos que aunar más esfuerzos e ir más rápido.
¿Cuáles son los próximos objetivos y retos de MSC?
Pues a nivel pesquero estamos muy satisfechos con todo el trabajo que se está haciendo. Nuestro reto a día de hoy es que esa flota, ese pescado certificado se encuentre en el mercado español. Estamos viendo que mucho de ese pescado certificado se exporta, pero todavía la presencia en supermercados, en tiendas españolas, es limitada. Se ha avanzado mucho y estamos trabajando con cadenas de supermercados muy comprometidas, pero creemos que se puede avanzar mucho más.
Laura, confiéseme una cosa. ¿Come usted mucho pescado?
Yo como muchísimo, sí. Pese a veces mis hijas que se quejan un poco... Dicen, ¿otra vez?
¿Y cuál es el pescado que más le gusta?
Pues a mí me gusta mucho cualquier pescado al horno, me gusta mucho el atún, me gusta mucho el bacalao y soy muy fan porque además es que yo creo que tiene unos beneficios de salud que no hay otro alimento que lo comparen.
Usted es abogada, dirige MSC para España y Portugal desde 2010, pero antes usted había trabajado en comercio justo y en economía solidaria. ¿Qué son esos conceptos?
Pues tiene mucho que ver con lo que hago ahora. El comercio justo lo que trata es de cambiar las relaciones internacionales para que los beneficios del comercio se distribuyan de una manera más equitativa, especialmente a la parte de los productores, que generalmente es donde se recibe el menor precio, ¿no? de los productos. Y esto me enseñó cómo trabajar con toda la cadena de valor, desde la producción, la comercialización, el consumidor. Y la economía solidaria, pues lo que viene es también a un modelo económico donde los beneficios pues se repartan de una manera más equitativa que garantice el bienestar de la sociedad.
Laura Rodríguez Zugasti, directora de MSC para España y Portugal. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias por poder contarlo aquí.
Ya vuelven de la mar los pescadores después de faenar con mil sudores. Vuelven alegres con un cantar, traen buena pesca y en tierra espera el dulce hogar. Pescadores de la tierra verde y bella, pescadores a la mar que está serena, pescadores, aunque todo el mundo duerma, en la mar está tu vida, allí tienes tu faena, pescadores, a la mar.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. Hoy, el filólogo David Felipe Arranz nos trae El país de las mil caras, escritos sobre el Perú. Una obra de Mario Vargas Llosa sobre la historia, la política, la cultura y la sociedad de su país. David Felipe, cuéntanos.
¿Cómo estás, querido Javier? Y amigos de Hoy es el día. Traigo aquí los artículos, ensayos y crónicas y conferencias sobre el Perú de Mario Vargas Llosa, titulada esta reunión de trabajos El país de las mil caras en Alfaguara. Un volumen contundente, muy contundente, pero yo creo que necesario para entender la importancia que ha tenido Perú en la formación, en el imaginario de Mario Vargas Llosa, porque es verdad que este que aparece aquí pues es el Perú en el que nuestro premio Nobel proyectó ilusiones, con el que estuvo enfrascado en escaramuzas políticas. Es cierto que también aparecen los dilemas, las frustraciones, los anhelos de la vida peruana en toda la novelística de Mario Vargas Llosa. El caso es que esta exhaustiva selección de crónicas, ensayos, columnas de opinión, intervenciones, están publicados entre 1958 y 2023 y que ayudan a entender un poco esta apasionada relación Un complejo enorme, el del Perú, dividido en zonas geográficas muy distintas, la selva, la sierra y la costa, en permanente tensión por las diferentes culturas y temporalidades, el pasado prehispánico, el legado colonial y, por fin, la modernidad. Bueno, todo este mundo, este multiuniverso convive en un mismo territorio y este volumen se ha organizado en diferentes secciones dependiendo de las inquietudes que el Perú ha despertado en Vargas Llosa. La primera selección reúne sus crónicas de viaje, esas piezas que empezó a escribir en 1958 y en la que destella el asombro que le produjeron, y también la última recoge escritos autobiográficos que refrendan el vínculo entre su experiencia vital y el país donde nació y creció. Entre estas dos secciones aparecen grandes pasiones: la literatura, el arte, el legado prehispánico, la cultura popular y, como no, la historia política del país, incluidas las investigaciones que llevó a cabo el propio Mario Vargas Llosa sobre la masacre de Uchuracay, un episodio muy controvertido de su vida, y su paso también por la campaña presidencial de 1990. Lo cierto es que la prehistoria de Vargas Llosa como periodista se remonta a 1952, cuando con apenas 15 años entró en la redacción de La Crónica en Lima y luego a la de La Industria de Piura, donde escribió sus primeras notas sobre literatura peruana. 6 años más tarde, estaba a punto de terminar su carrera de letras, participaba activamente en la vida cultural y escribía cuentos y ensayos. A la vuelta de la esquina lo aguardaban La ciudad y los perros, el boom latinoamericano y el movimiento cultural que surgió después de la Revolución Cubana. Una nueva generación literaria liderada por escritores como Sebastián Salazar Bondi, Luis Loaiza y Carlos Germán Belli, la cultura empezó a renovarse. Y el indigenismo artístico de José Sabogal y el realismo social que practicaban los poetas vinculados al APRA, los movimientos umbilicalmente dependientes de la realidad y de propósitos moralizantes e ideológicos que fueron duramente criticados. Vargas Llosa rompió con estas corrientes estéticas e introdujo en el Perú la preocupación por temas artísticos y literarios. Durante buena parte del siglo XX la democracia no fue muy popular en el Perú ni en el resto de América Latina, mucho menos entre los intelectuales, y de eso trata esta reunión en la que se aprecia la evolución política de Vargas Llosa, sus declaraciones en contra de Sendero Luminoso, su rechazo de la revolución y de los métodos violentos como medio para llegar al poder, que le han ido dando poco a poco las credenciales liberales que hoy conocemos. Era difícil imaginar que Vargas Llosa pues tenía este corpus inmenso de artículos que terminan en la parte política pues contra el fujimorismo, y desde luego no ha dejado jamás de señalar la pústula de corrupción que sembró en la sociedad peruana Alberto Fujimori, sobre todo la perversa mentalidad de sus élites. Un libro que no solamente es la historia del Perú, sino la historia del imaginario de Mario Vargas Llosa. El país de las mil caras, escrito sobre el Perú, obra periodística 2, editorial Alfaguara. Un abrazo.
Muchas gracias, David Felipe. Y terminamos, como siempre, con música. Hoy les hemos hablado del mar, ese mar que nos nutre de alimento, ese mar que surcaron grandes marinos y descubridores, y ese mar, como el Mediterráneo, que es parte de nuestra identidad y fue dominado por las naves españolas y los almogávares catalanes al servicio de la Corona de Aragón. Nuestro homenaje al Mediterráneo, el Mare Nostrum. En la dirección técnica, Javier López. Les habló Javier Algarra. Hasta el próximo viernes. Que pasen una feliz semana.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa. y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.